Claro, porque la guerra ha parecido ser, parece ser, es patriarcalmente una cosa de varones, pero las mujeres tenemos Exacto. una experiencia de la guerra. Claro. Hay experiencias directas y hay experiencias que son a través de lo familiar. Madres, madres de los soldados caídos, creo que las grandes olvidadas de la historia argentina son las madres de los caídos de la guerra de Malvinas, las compañeras, las esposas y las hijas. En este caso vamos a hablar con Florencia Sánchez, que es hija de Claudio, un excombatiente, un veterano de guerra, que es parte de una agrupación llamada Generación Malvinas, y a quien le quiero preguntar primero qué es lo que ella recuerda a través de su padre, porque es muy joven para recordar la guerra, qué es lo que tiene para decirnos del 2 de abril. Hola Florencia, ¿cómo estás? Te saludamos. Hola. ¿Cómo estás? Sonia Tesa, Miguel Pasarini, Martín Paoltroni, Lucía, te estamos saludando y queremos saber eso, ¿no? ¿Qué es para vos o qué, cuáles son tus primeros recuerdos del 2 de abril?
¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Bueno, con respecto a eso, bueno, mi nombre es Flor, ya me presentaron, gracias. Con respecto a eso, lo que tengo siempre muy muy grabado son los recuerdos de la primaria, típico, 2 de abril. Siempre era el centro, digamos, de atención. Todas las cosas que yo podía llevar de mi papá, su chapita identificatoria, fotos, cartas, y bueno, eso era como súper emblemático siempre, digamos, era Florencia llevando esas cosas para el 2 de abril, porque en realidad es como que también siempre recuerdo básicamente eso, ¿no? Que por un lado es como a veces un poco triste que solo Malvinas sea el 2 de abril, y no a lo largo y a lo ancho, si se quiere, de todos los días, ¿no? En la escuela o en las distintas instancias de formación.
Eso me parece que es un reclamo, lo escuchábamos hace un rato a Julio Más, es un reclamo de todos los excombatientes y hoy también de Generación Malvinas, que no recordemos Malvinas solo el 2 de abril, que lo podamos recordar durante todo el año.
Sí, 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 tal cual, totalmente. Y además, bueno, justo ayer también estábamos charlando, o estábamos en un conversatorio con los chiques de la Facu de Psicología, y también hablábamos de eso, ¿no? De cómo puede ser, es increíble que solamente toquemos el 2 de abril, justamente en el mes de abril, y solamente el 2 de abril, o un día antes, o unos días después, y que no sepamos, digamos, en sí gran parte de los reclamos, ¿no? Y que viene, digamos, esta lucha que va a ser también para mí eterna por parte de los muchachos y por parte de la población en general, pero que bueno, que solamente se recuerde mucho el 2 de abril, nada más, digamos. Pero sí, es un reclamo bastante intenso y creo que constante.
Contame qué puede decir o qué no ha podido decir tu papá sobre la guerra y cómo vos fuiste reconstruyendo tu propia historia como hija sobre lo que vivió tu papá.
Mira, eso también es algo que le contaba a Jime mucho, que hace recién 5 años atrás que mi viejo en una vigilia, digamos, después de una vigilia, nos vamos a un carrito a comer y nos empieza a contar en dónde había estado, cómo había sido. Él está, bueno, estuvo en el batallón de infantería marina, que es quien, ese fue el batallón, digamos, que desembarca y toma Malvinas, ¿no? Y yo la verdad es que cuando me lo contaba, no lo podía creer, o sea, yo tengo 30 años, Y recién a mis 25 años me entero, digamos, que mi viejo, su lugar, digamos, sí, sabía, obviamente siempre supe que mi viejo fue veterano, pero el lugar que había ocupado él en el conflicto y en la gesta, y la verdad que no lo podía creer. Y bueno, y por momentos es como muy fuerte, había momentos donde él me contaba y yo parecía que bloqueaba y que me nublaba, digamos, que no escuchaba más cosas porque me hacían mal realmente. Y bueno, y aparte esto, ¿no? Creer que con 18 años él baja con su batallón y toman la isla, digamos, ¿no? Malvinas, yo era como, nada, eso, increíble. No lo podía creer, no lo dimensiono, digamos.
hay algo que a mí me resulta muy conmovedor y es cómo los excombatientes volvieron de la guerra, fueron olvidados, ninguneados y pudieron además honrar esa cuestión de servir a la patria a través de la acción solidaria, del seguir, bueno, los hemos visto que dan de comer en las noches de frío. ¿Cómo lo vivís vos como hija a esa situación de los, como vos le decís, los muchachos?
Y mira, o sea, a partir de eso y a raíz de eso surge, digamos, también un poco Generación Malvinas, que somos hijos e hijas de los veteranos, y bueno, surge con esto, ¿no? Con, o sea, el emblema de decir, bueno, la lucha no termina, la lucha continúa, y quienes la vamos a continuar somos nosotros, los hijos y las hijas. Y eso por un lado, y por otro lado también destaco siempre y remarco a la lucha, digamos, ¿no?, de los chicos, de los muchachos, y lo colectivo, digamos, cómo a pesar de esto, a pesar de haber sido ninguneados, a pesar de haber sido invisibilizados, cómo ellos apuestan, digamos, ¿no?, a lo colectivo, a juntarse, a agruparse y a luchar, y justamente transformar toda esa ninguneada en lucha, ¿no?, todo ese dolor en lucha. Y bueno, y seguir apostando a lo colectivo, a lo solidario, y eso es algo que de lo cual, digamos, me siento muy identificada, digamos, ¿no? Y nos sentimos con los chicos y las chicas porque esa es, digamos, nuestro emblema también.
¿Vos decís llevar esa bandera? Vos decís los chicos y las chicas, pero entiendo que son la mayoría de mujeres quienes están en Generación Malvinas.
Sí, no es casual. El universo ha conspirado para que todos los veteranos, no hay un veterano que no tenga una hija mujer, digamos. Y si no tienen hijas mujeres, la mayoría somos hijas mujeres. Así que bueno, hemos copado ese espacio y de a poco lo seguimos, digamos, como copando y construyendo, porque digamos también sabemos, entendemos la sociedad en la que estamos, en la que fuimos criadas y criados, y especialmente, obviamente, los muchachos, ¿no? O sea, nada más y nada menos que una guerra, en donde fueron hombres, en donde no se alistaron, ni se podían alistar mujeres. Así que sí, somos la mayoría mujeres.
Y además, si hay, y esto es una consideración que por favor no va en detrimento nunca de los pibes que fueron enviados a una guerra, pero si hay algo que es una celebración de la masculinidad más patriarcal y más violenta, eso es la guerra, es dirimir un conflicto a través de una guerra.
Totalmente, dirimir esto a través de una guerra en la que solo podían ir y alistarse hombres, varones, todos considerados hombres, digamos, cis, sin tener en cuenta alguna diversidad, obviamente, ¿no? Ni se les ocurría, ni se les ocurriera, digamos, mencionarse en contra de ser hombres hetero, cis, y bueno, sí, totalmente, totalmente, la verticalidad, esto de justamente ser el más fuerte. Y bueno, y eso también es algo que creo que ha pesado y pesa, ¿no?, mucho. Digo, yo muy pocas veces lo vi llorar a mi viejo, y de más lejos. Esta cuestión también de no poder, qué sé yo, acceder a una psicóloga, psicólogo, no porque todo el mundo tenga que ser analizado o analizada, pero sí, digamos, muy relacionado a esto, ¿no?, a la hombría, bueno, y a estos privilegios que por ahí como sociedad bastante están impregnados y enquistados.
Hace un ratito dijiste, siempre hablo con Jimena Chávez, es la directora de un documental que se llama Matria, que recoge las voces de las madres de tres madres de soldados caídos en Malvinas, y vos vas a participar el domingo de un conversatorio que se llama Voces de la Matria y que va justamente a ir hacia eso, ¿no? Las mujeres y la guerra, estas protagonistas olvidadas, porque no han ido al frente, pero han estado relacionadas como madres, bueno, en tu caso como hijas, como compañeras, con quienes volvieron y quienes no volvieron de la guerra.
Sí, y totalmente hablábamos de esto, y yo le decía, ¿no?, qué importante poder dar ese lugar y poder poner, digamos, en cuestión, en tensión, esto, ¿no? O sea, nunca se le había preguntado a una madre, o por lo menos así, ¿no? Con esta índole, digamos, tan grosa, como va a ser y cómo está haciendo toda esta movida de matria. Digamos, nunca se le había preguntado a una madre qué había sentido o cómo pasó o cómo transitó eso, ¿no? Muchas madres, y aparte también teniendo en cuenta, digamos, no quiero generalizar, pero muchas madres sean pobres, porque también esa es una realidad, que muchos pibes y muchas familias de los pibes que han ido a la guerra han sido pobres, y que eso también es un dato menor, porque también se pone en juego, digamos, recursos económicos, simbólicos, y cómo poder llevar adelante todo este proceso. De hecho, sin ir más lejos, o sea, mi nona, mi abuela, la mamá de mi papá, a raíz de que su hijo va a la guerra, se enferma, digamos, y vivió enferma, digamos, toda su vida, hasta que mi viejo volvió y regresó, y eso es algo que, digamos, no te lo quita y no te lo saca nadie, ¿no? Y porque aparte hay un antes y un después de mi papá, digamos, de mi viejo, o sea, un antes y un después de la guerra. ¿Cómo impacta eso en una madre? Esto, en una madre, en ese momento, ubicándonos, contexto, año, situación, madre, proveedora o de cuidado, y bueno, todo lo que por ahí ya sabemos de familias bastante patriarcales, digamos, ¿no?
Y pensaba, por ejemplo, perdóname porque es una historia que sé que está en el documental de Jimena, que es la de Elma Peloso, que es de Colonia Pando, vive en una población muy pequeña, a 140 kilómetros de Corrientes. Su hijo Gabriel Ruiz Díaz es uno de los caídos en la guerra, y la única foto que tiene de su hijo es la del día que se alistó para la guerra, porque eran tan pobres que no tenían foto, no tenían posibilidad de tener foto, o sea que la foto que conserva de su hijo es esa.
Sí, tal cual, es terrible. Por eso también digo que esto, digo, no quiero generalizar, porque justo también ayer estamos como en constante, digamos, también proceso de también saber y aprender y demás. Y ayer yo le preguntaba a Tato, que es uno de los veteranos, le dije, digamos, ¿qué ves vos? Digamos, ¿podés ver y pudiste, digamos, hacer un análisis de que la mayoría de los pibes que estaba ahí eran pibes pobres, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me decía que sí, que podía ser, que había muchos que se alistaban porque era como que lo encontraban como una salida a conocer otras cosas, a ver, digamos, otras realidades. Y sí, había otros, digamos, que seguramente, como también existe hoy en día, que bueno, que habrá existido esto de poder poner, no sé, se me ocurre, ¿no? Algo de guita, si se quiere, tocar algún contacto para que un hijo no tenga que ir a la guerra, ¿no? Entonces digo, bueno, ahí está, eso es un recurso, digamos, que no todos los pibes lo han tenido, no todas las familias han tenido ese recurso, ¿no? Y no es un dato menor que vos toques a alguien o un recurso, así sea poner guita o tocar a alguien para decirte que mi hijo no vaya a la guerra, ¿no? Digo, ¿a quién no le hubiera gustado de todas las madres que tuvieron que ver partir a sus hijos? Así que sí.
Sí, eso es parte de además de nuestra historia, ¿no? De la historia de cómo los privilegios de clase también tallan en estas quién pone el cuerpo, ¿no? Por la patria.
Sí, tal cual. Eterna historia latinoamericana y argentina.
Sí, y borrada, porque bueno, sabemos que también está borrada la identidad, por ejemplo, afro de muchos de quienes pelearon por nuestra independencia.
Sí, tal cual.
Florencia, yo te agradezco mucho, quiero invitar porque el domingo a las 17 en el Monumento a la Bandera vas a estar junto a Delmira Cao, se me vino porque es la mamá de Julio Cao, otro veterano caído en Malvinas, pero vas a estar junto con Gonaria, que es la mamá de Daniel Esturel, y junto con Jimena Chávez también en el Monumento a la Bandera, en un conversatorio que se llama Voces de la Matria. Creo que también está Elba, pero en este momento se me borró el apellido. Van a ser tres mujeres relacionadas con la causa Malvinas para hablar de mujeres y esta guerra de Malvinas a la que todavía tenemos tanto por desandar, por recordar, por hacer memoria.
Sí, tal cual, por construir también, de construir, le digo yo a los pibes y a las pibas de Generación Malvinas, de construir para poder construir.
Totalmente, porque a veces pensamos, mucho tiempo se pensó que hablar de esa guerra era reivindicar un gobierno dictatorial y nada que ver, todo lo contrario, ¿no? De construir esa historia es también poder ver cómo ese gobierno dictatorial tuvo, bueno, mucha violencia hacia sus propios soldados.
Sí, tal cual, y para esto, digamos, ¿no? También seguir, poder seguir perpetuándose en el poder. Y bueno, obviamente, claro, está sin importar absolutamente nada más que esa ambición de poder y esto, ¿no? También yo siempre digo que por ahí lo que no se menciona, lo que no se dice, se invisibiliza, y es justamente lo que pasó también con esto, ¿no? Junto con los medios masivos de comunicación, que bueno, también otro capítulo aparte.
Es un capítulo además que todavía tenemos que revisar, como se está revisando todavía lo que hicieron los medios de comunicación durante la última dictadura militar, cómo también actuaron en la guerra de Malvinas al servicio de una maquinaria propagandística y sin ocuparse de quienes estaban ahí en la guerra poniéndole el cuerpo, ¿no?
Sí, totalmente. Eso es algo, digamos, con lo cual cada vez que hablo es algo que me enerva por completo, porque es tan tan poderoso y tienen tanto alcance que pueden también esto de destruir tanto. Es tan lindo poder comunicar, digamos, y a la vez como un arma de doble filo, pero bueno, eso han causado siempre por ahí los medios más hegemónicos. Que bueno, que son también un poco los que operan acá, en Argentina.
Florencia, muchísimas gracias por este contacto. Florencia Sánchez, la hija del veterano de guerra Claudio Sánchez. Voces de la Patria, este domingo a las 17 en el Monumento a la Bandera, va a conducir Florencia Ciangula, Gonaria, Soru, va a ser una de las que va a estar. La otra persona que va a estar es Elba Estela García, compañera de otro veterano, y va a haber música con Mariela Carvajal, intervenciones poéticas de Maya Morozano y Rocío Muñoz Vergara, y todo bajo dirección de Jimena Sánchez. Así que esperamos que estén todas, todos, todes el domingo a las 17 en el Monumento a la Bandera.
Bueno, chiques, muchas gracias por el espacio.
Gracias a vos. Muchísimas gracias. Fue muy conmovedor escucharte. Muchas gracias, Florencia.